A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues una vez más, estamos aquí, invitamos a la poesía a nuestra mesa y nos llega de la mano de Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Amparo. ¿Qué tal?
Pues bien, encantada aquí de tenerte y de hacer este huequito en esta semana y en estos tiempos tan difíciles en los que nos toca vivir con el señor Donald Trump en un afán constructor insoportable. Bueno, dejar un espacio a la poesía yo creo que es sanador.
Sí, desde luego es un refugio. Porque lo de este señor nos enseña, sobre todo, a esperar lo inesperado. Uh-huh. Nos saca de aquella idea vieja de que ya nada nos sorprende. Y sí, él nos va a sorprender por algún tiempo. Siempre que escucho esta entrada, algo se me remueve porque, como sabes mejor que nadie, no la elegí yo. Pero es muy probable que si yo lo hubiese elegido, no hubiese elegido otra cosa que este poema de Ángel González.
Es que es una maravilla. Es una maravilla. Sí, señor.
Bueno, pues vamos allá. Tengo anunciado en Facebook el tema de hoy, que es un tema que me produce un sentimiento encontrado. Porque, verás, porque para bien, porque es un tema que me apasiona. Uh-huh. Pero tan extenso que solo pensar en lo que puedo decir aquí en poco más de un cuarto de hora o 20 minutos me da la idea de que no es posible hacer otra cosa que dar una pequeña pincelada sobre la que podremos volver tal vez en otra ocasión.
Indudablemente.
Pero otra, nada más que una pincelada. ¿La redacción del poema, del programa, prefiere poeta o poetisa, referido a una mujer?
Ay, no sé la redacción, pero yo prefiero poeta. ¿Tú mujeres poeta? Poetas, sí, sí, sí. Mujeres poetas latinoamericanas. Pero un motivo. Perdón.
Nada.
Muy simple. Me gusta más la palabra.
Bueno, pues, señoras y señores, oyentes del programa, poetas. Mujeres poetas latinoamericanas. Fíjate. Voy a empezar por decir que esto es una idea mía, personal, que en el último tiempo, pero ya bastante dilatado, yo tengo la sensación de que se está escribiendo poesía mucho mejor al otro lado del Atlántico que a este.
Bueno.
Puedo estar equivocado, ¿eh? Puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero no, los que están equivocados son ellos. Te lo puedo asegurar.
Por lo menos desde tu punto de vista.
Sí, desde mi punto de vista, desde luego.
Bueno, pues eso hay que demostrarlo.
Tampoco me hace falta que lo compartan muchos más, ¿eh? Me da absolutamente igual. Verás, es un poco duro el pensamiento este, pero yo creo que en España se ha dejado de leer poesía, en buena parte por culpa de los poetas.
Vaya.
Si tú pones el discurso fuera del alcance de la gente no lo leerá. La gente no podrá compartirlo. Ese proceso no se ha dado así al otro lado de allá, aunque sí en alguna parte. Sí hay algunos poetas que se han vinculado al mismo procedimiento, al mismo derrotero. Pero ha habido otra serie de poetas, hombres y mujeres, que han intentado buscar un retorno a la palabra sencilla. Sencilla que no simple, ¿eh? Uh-huh. Pero al poema cercano. Al poema entendido como comunicación con el otro. Uh-huh. Creo que en España estamos un poco faltos de ese tipo de poesía. Y por otro lado, ahora me toca a mí. Por otro lado, yo ya no sé qué estaba diciendo. Pero bueno, sí, por otro lado creo que muchas veces pensamos que conocemos cierta parte de la literatura de una zona geográfica, como uh-huh. en este caso Latinoamérica, y es un conocimiento en buena parte de las ocasiones muy sesgado. En primer lugar, porque ¿qué es Latinoamérica? ¿Cuba es lo mismo que Argentina?
Claro que no.
¿Bolivia tiene algo que ver con Chile? Pero a este lado de acá, del charquito, no sé por qué nos da por pensar que sí. Uh-huh. Y, claro, se da otra circunstancia que a mí me parece muy, muy curiosa. Nosotros desde España miramos la poesía latinoamericana que más conocemos, muy vinculada al folclore. Uh-huh. A las grandes figuras de la literatura latinoamericana, hablando de poesía, las conocemos más que otra cosa por las canciones que nos llegaron de los grandes cantautores. Y hoy en día no sabemos si una canción de María Elena Walsh es de María Elena Walsh o tiene... Conocemos más a Alfonsina Storni por la famosísima canción que popularizó sobre todo Mercedes Sosa y tantos otros intérpretes que por la verdadera historia de Alfonsina.
Claro.
Además, hemos idealizado ciertas figuras, como la de la propia Alfonsina, para aquello del suicidio, en circunstancias...
Muy romántico siempre la poesía, ya sabes.
Sí, pero
fíjate. Le han gustado esas cosas.
Que incluso en los aspectos románticos hay dos versiones acerca del suicidio de Alfonsina Storni.
Uh-huh.
Una, que se introdujo lentamente en las aguas hasta que el océano la cubrió, que es la más difundida,
sí.
Y otra, que a juicio de los estudiosos es la más probable, es que se despeñara desde un acantilado. Claro, si yo tuviese que elegir, seguramente también me quedaría con la estampa apacible de la mujer de vida atribulada entrando serena hasta que las aguas la cubren. Pero debe ser dificilísimo suicidarse así.
Debe ser. Bueno, no. Nos quedaremos con su poesía, quizá.
No sabe nadie la tribulación de la vida de esta mujer que fue un ir y venir de desilusiones en desilusiones. Fíjate, en su primer libro, con muy poquitos años, La inquietud del rosal, ella escribe... Al mirar mis mejillas, que ayer estaban rojas, he sentido el otoño, sus achaques de viejo. Me han llenado de miedo, me ha contado el espejo que nieva en mis cabellos mientras caen las hojas.
Y era muy joven.
20 y poquitos años. ¿Cómo no? He seleccionado el soneto que da lugar a la famosa canción
de Alfonsina.
Alfonsina y el mar. Alfonsina lo escribió así. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme puestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos encardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. ¿Recuerdas, verdad?
Así es.
Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido.
Ahí es.
De Chile nos llega una poeta prodigiosa, Gabriela Mistral.
Una de las grandes.
Una de las grandes, sí. Seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Fíjate, el seudónimo de Gabriela no sé si es muy conocido, se debe a su predilección por dos grandes escritores. Gabriele D'Annunzio, italiano, uh-huh, y el compositor provenzal Frédéric Mistral.
Y ahí junto dijo Gabriele Mistral.
Gabriele Mistral.
Muy bien.
Bonito, sí. Se separa pronto de las corrientes posmodernistas, Huidobro, el propio García Márquez, y evoluciona lentamente hacia un lenguaje más sencillo, yo creo que más sincero. Era maestra de profesión, como su padre, desempeñó pues muchos cargos de responsabilidad en su país y a escala internacional. Viajó por diversos países latinoamericanos, por España, por supuesto por Estados Unidos, pronunció cientos de conferencias. En 1945 obtiene el Premio Nobel de Literatura, la primera mujer de habla hispana que se le concedía tal galardón, sí, y en 1947 el Nacional de Literatura de su país. Alterna, además, eso es muy frecuente en la poesía latinoamericana, las composiciones para adultos con composiciones para niños que todos conocemos, que hemos trabajado en la escuela y bueno, pues cuyas ediciones se han difundido hasta la saciedad. Esta agua medrosa y triste como un niño que padece antes de tocar la tierra desfallece. Quieto el árbol, quieto el viento, y en el silencio estupendo este fino llanto amargo cayendo. El cielo es como un inmenso corazón que se abre, amargo. No llueve, es un sangrar lento y largo. Dentro del hogar los hombres no sienten esta amargura, este envío de agua triste de la altura, este largo y fatigante descender de aguas vencidas hacia la tierra yacente y transida. Llueve y como un chacal trágico la noche acecha en la sierra que va a surgir en la sombra de la tierra. ¿Dormiréis mientras afuera cae sufriendo esta agua inerte, esta agua letal, hermana de la muerte?
Y ahí queda.
Al ladito. De al ladito nos llega la otra grandísima de esta tripleta maravillosa, Juana Ibarburu. Juana Ibarburu en muchos sitios se presenta como Juana de Ibarburu, Ibarburu,
sí,
porque toma el apellido de su marido, uh-huh, un capitán que se llamaba Lucas Ibarburu. Juana es la voz emocionada de la poesía latinoamericana. Canta al amor, a la juventud, a la belleza, a la entrega amorosa. Es una mujer y es una poesía llena de vitalidad y de entusiasmo por la vida. Podía haber hecho otra cosa, pero no me he resistido a tomar el que probablemente sea el poema más conocido de Juana Ibarburu. Por su belleza, por su frescura, por su atrevimiento en aquel tiempo. No olvidemos que Juana muere en 1979. Y es un poema mediante el cual invita a su amante a que la tome pronto, porque ahora puede ofrecerle la lozanía de su juventud. Y después, fíjate qué figura tan expresiva. Hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Precioso. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, ay, no sé, que ya nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu beso como ofrenda puesta como un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy y no mañana, oh amante, ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés? He cometido un error por ahí. Me ha sonado mal la rima y he debido despistarme.
¿Cambiar algo?
Despistarme un momento, sí. Pido disculpas por ello. Mira, vamos a mencionar tres figuras que son para mí una predilección. Por un lado, Gioconda Belli, poeta nicaragüense comprometida con la oposición a la dictadura de Somoza.
Que aquí la conocemos más por sus novelas que por su poesía.
Sí, claro, claro. Aquí la conocemos mucho más como narradora, como novelista. Además es que, fíjate que se dio a conocer en el mundo entero con su primera novela. Y todas las demás han sido después han encontrado ese camino abierto que forjó un poco La mujer habitada. ¿Qué se llamó la primera?
Hay una enorme lírica en esa novela, ¿eh?
Claro. Y además, pues narra el compromiso de la militancia activista de una manera directa, porque ella misma la practicó, porque como consecuencia de ello, pues tuvo que exiliarse a México y a Costa Rica, y porque, como colaboradora y como integrante del Frente Sandinista, pues tuvo que participar en multitud de acciones clandestinas, desde entrega de mensajes y materiales hasta transporte de explosivos, en fin, pues toda la cantidad de cosas que implica esta actividad. Pero es una poeta valiente, directa, fíjate qué directa. En la doliente soledad del domingo se titula este poema. Aquí estoy, desnuda sobre las sábanas solitarias de esta cama donde te deseo. Veo mi cuerpo liso y rosado en el espejo, mi cuerpo que fue ávido territorio de tus besos, este cuerpo lleno de recuerdos de tu desbordada pasión, sobre el que peleaste sudorosas batallas en largas noches de quejidos y risas y ruidos de mis cuevas interiores. Veo mis pechos que acomodabas sonriendo en la palma de tu mano, que apretabas como pájaros pequeños en tus jaulas de 5 barrotes mientras una flor se me encendía y paraba su dura corola contra tu carne dulce. Veo mis piernas, largas y lentas, conocedoras de tus caricias, que giraban rápidas y nerviosas sobre sus goznes para abrirte el sendero de la perdición hacia mi mismo centro y la suave vegetación del monte donde urdía sordos combates coronados de gozo, anunciados por descargas de fusilerías y truenos primitivos. Me veo y no me estoy viendo en un espejo que vos, el que extendiste doliente sobre esta soledad de domingo, un espejo rosado, un molde hueco buscando su otro hemisferio. Llueve copiosamente sobre mi cara, y solo pienso en tu lejano amor mientras cobijo con todas mis fuerzas la esperanza.
Gioconda Belli.
Sí. ¿Se puede decir algo más?
Sí, se puede. ¿Cómo no?
Con un poema yo creo que es difícil.
Sí, sí.
Es un... dos poetas cubanas. Gioconda Belli es de las pocas, es algo que viene siendo una cosa habitual en esta sección, es de las pocas poetas que hemos tratado aquí estando todavía viva.
Sí, sí, sí. Las otras no. Claro. Hasta ahora, de las que has nombrado hasta ahora.
Sí, sí, sí. No. Pero no solamente en este programa, en todos los demás. No nos hemos dedicado, por razones obvias, a los poetas contemporáneos, los que viven todavía, escriben, publican. Esos, serán objeto de este programa un poquito después, para su desgracia. Ojalá se retrase mucho para cada uno de ellos. Carilda Oliver estudió Derecho en la Universidad de La Habana y ejerció la profesión en su ciudad natal, donde además pues daba cursos de dibujo, de pintura, de escultura. Es una de las sobresalientes poetisas de Hispanoamérica. Carilda todavía está viva también.
Pues ya van dos. Y las dos mujeres.
Las dos mujeres. Es que las mujeres duran mucho más. Iba a decir una maldad, pero
venga, déjalo.
Me la voy a guardar.
Déjalo ahí, Luis.
Me la voy a guardar.
Sí, mejor.
Pero las mujeres duran mucho más, por regla general. Tienen mayor esperanza de vida. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca de morada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno.
Probablemente el más conocido de sus poemas, o uno de los más.
Pero fíjate que dónde puede llegar un soneto. Uh-huh. Que cuando nadie identifica que esto es un soneto. Es,
pero lo es.
Lo es. Llevado a su expresión más dulce. Uh-huh. Es verdad. Junto a ellas, Dulce María Loynaz. Poeta prodigio que publica desde los 16 años. También estudia Derecho Mercantil, que ejerció también compaginando con la actividad literaria. Viajó por toda Sudamérica y Europa y ha recibido numerosos premios y reconocimientos de todo tipo, tanto en su país como fuera de él. Dulce María tiene un poema que fue importante, importantísimo en mi vida, que fue de esos poemas que a uno lo han marcado durante un tiempo hasta que de alguna forma ha sido posible desprenderse de él, pero no para siempre. Pues y no para todo momento.
No podía faltar hoy entonces, Dulce María.
No cambio mi soledad por un poco de amor. Por mucho amor sí. Pero es que el mucho amor también es soledad. Que lo digan los olivos de Getsemaní. O este otro. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris y verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras.
Pues toda una declaración de intenciones, sí, señor.
Fíjate que por lo menos quiero dejar a los radioyentes la idea de que estamos lejos, lejísimos de apurar, de agotar lo sí. que podría ser el contenido de este programa, pero que empieza mucho antes con que estas ejemplos, estas poetas que hemos mencionado hoy aquí. Estamos pensando en el siglo XVII con Sor Juana Inés de la Cruz, uh-huh. en México. Mucho más recientemente, María Luisa Bombal en Chile, Alejandra Pizarnik, por Dios, la cabeza intelectual de Argentina, Julia de Burgos, Puerto Rico, Cristina Peri Rossi, Uruguay, viva también, con quien tengo el placer de ser un contacto mío en Facebook. Uh-huh. ¿Violeta Parra es poeta?
Sin duda, yo creo que sí.
¿Hay poetas más grandes que Violeta Parra? También leyenda porque en febrero de 1967, Violeta Parra se quita la vida de un disparo en la sien. Poco, muy poco tiempo después de haber compuesto ese canto magnífico que es Gracias a la vida.
Pues sí.
Amparo, gracias a ti y gracias a la poesía.
Pues gracias a ti, Luis, por traérnosla. Y como bien dices, esto solo ha sido un bocadito, un aperitivo, y prometemos más, como en un mes más o menos.
Aquí estaremos.
Muchas gracias, Luis.
Gracias a todos.